Cada año en la comunidad autónoma vasca se generamos 5 millones de toneladas de residuos. Es un problema que el gobierno vasco, quien ha facilitado estas cifras, quiere revertir reciclando parte de esa basura. Miriam Duque, Egunon.
Egunon, y se nos ha marcado en rojo un año, 2016. A partir de entonces estará prohibido llevar al vertedero cualquier residuo susceptible de ser reciclado o tratado. Ahora mismo en Euskadi generamos 5 millones de toneladas de residuos, un 80% proceden de la industria y la construcción y el resto procede de nuestros hogares. El plan que ayer se presentaba prevé reducir estas cantidades en un 10%. Está claro que el futuro pasa por generar menos basura y establecer controles para que todo aquello que depositamos en un punto limpio sea recuperado y no acabe siendo expoliado a miles de kilómetros de nuestras casas, que es la realidad a la que nos quiere abrir los ojos un documental que mañana se proyectará en el Centro Cristina Enea y se llama La tragedia electrónica. La tragedia electrónica es la segunda parte de un documental que nos abrió los ojos a la otra cara de la evolución de la tecnología móvil, a las consecuencias de la obsolescencia programada que hacen que lo nuevo cada vez dure menos y tiremos más. Hemos logrado generar nuevas versiones de basura, basura 2.0, y lo que hoy se presenta como lo último en tecnología, pues, léase el Apple Watch, el último wearable llamado a revolucionar la industria de la electrónica de consumo, pues tal vez acabe aplastado en un vertedero de Ghana mucho antes de lo que pensamos.
Este lugar es uno de los vertederos de residuos electrónicos más tristemente célebres del mundo. Producimos hasta 50 millones de toneladas de residuos electrónicos y cada vez es más frecuente que acaben en lugares como este vertedero en África. Vinimos aquí por primera vez hace 3 años para filmar a los chicos que trabajan rodeados por este humo tóxico y que corren el riesgo de sufrir cáncer o lesiones cerebrales. Desde entonces la situación ha empeorado dramáticamente. La cantidad de residuos electrónicos que llega a África casi se ha duplicado. Pero también en Europa, Sudamérica y Asia, estos desechos que simbolizan nuestro estilo de vida corroen el paisaje y contaminan la tierra, el agua y el aire.
Es un documental con el que su autora, Cosima Danoritzer, nos conecta con aquellos basureros tecnológicos de los que oímos hablar en un trabajo que nos abrió ya los ojos. Se llamaba Comprar, Tirar, Comprar. Todo comenzaba con una avería en una impresora en un mundo en el que ya nada se arregla.
Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico.
Tienes impresoras desde 39 euros.
Yo te aconsellaría que miresis impresoras nuevas.
En Zucta yo compraría una nueva, ¿eh?
Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía: un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios.
Plan obsolescence. The desire.
Pero no todos están dispuestos a aguantar en silencio mientras la gente se asfixia entre basura. Cosima Danoritzer ha dado con gente como Mike Anade, que busca la procedencia de los ordenadores que encuentra en el basurero. Eran de bancos, hospitales, escuelas o ayuntamientos de Estados Unidos o de Inglaterra. Mike recorta las etiquetas y pide explicaciones, por ejemplo, a las instituciones de Leeds.
Quiero escuchar la otra versión de los hechos.
Buenos días.
Buenos días.
Encantado de conocerle. Soy el concejal David Blackburn.
Recojo etiquetas de inventario de residuos electrónicos que acaban en los vertederos de Ghana.
Real Colegio de Enfermería, Departamento de Aduanas de Thames Valley.
Universidad de Southbank.
Universidad de Southbank, eso está en Londres. Hay una buena representación de Inglaterra.
Permítame que le enseñe dónde lo encontré.
Aquí guardo los residuos que tienen etiqueta de inventario. Si miráis esta, por ejemplo, dice Ayuntamiento de Leeds. Es en la ciudad de Leeds donde se debería haber reciclado.
Es terrible, terrible.
Bueno, pues Cosima Danoritzer, como lo hemos dicho, es la directora de este documental, La tragedia electrónica, que vamos a poder ver mañana. Cosima se encuentra en los estudios de Catalunya Radio. Buenos días, buen día.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hemos escuchado a Mike Anane, espero haberlo dicho bien. Es este hombre que sigue la pista de esas etiquetas y luego pide explicaciones. ¿Cómo le conociste y además qué pasa una vez cuando él ya pide esas explicaciones? ¿Qué respuesta le dan?
Pues a Mike ya conocimos en el documental Comprar, Tirar, Comprar, cuando estábamos mirando qué exactamente es el problema con la obsolescencia programada, porque a primera vista parece una muy buena idea para la economía, todos compramos mucho y todo se mueve. Pero uno de los problemas son los residuos que generamos y muchos de estos innecesariamente. Y Mike Anane y el vertedero en Agogploshi en Ghana y los niños que trabajan ahí era uno de los ejemplos que pasa si generamos demasiada basura y si esta basura viaja ilegalmente por todo el mundo. Entonces queremos volver allí y ver realmente cómo es que esta basura llega allí, porque tenemos un sistema de reciclaje, tenemos leyes, tenemos unas plantas de reciclaje súper modernas.
Y estamos entonces, hablando de grandísimas distancias también, ¿no? Que a veces podría parecernos lógico que algo que hemos dejado en un punto limpio cerca de nuestra casa, aunque no debiera, pueda aparecer en un vertedero ilegal a unos kilómetros. Pero claro, estamos hablando de la distancia que separa un vertedero de Ghana de una localidad como Leeds, ¿no? Y bueno, se habla de donaciones a las que se pierde la pista. ¿Cómo pasa esto físicamente, que aparezcan allí?
Pues esta era la pregunta y nosotros pensamos con Mike, esto es muy fácil, miramos a quién pertenecía el aparato al principio y les preguntamos y volvemos a Inglaterra como hemos ido ahora en el clip, pero no es tan fácil porque es una cadena muy larga y de hecho la basura electrónica también no solo es chatarra, algo que queremos deshacernos, es algo que tiene valor y hay gente que sabe que tiene valor, entonces pasan cosas como que un punto limpio tiene ahí muchos aparatos viejos y durante la pausa de comer entra gente y roban la chatarra y la venden a una chatarrería informal. Y hay plantas de reciclaje que llevan una doble contabilidad, que aceptan los aparatos y luego también los venden y los exportan a otro sitio. Y el dinero está en el sitio que, si reciclo algo bien, esto lleva un coste, porque hay muchos materiales tóxicos en la basura electrónica. Y entonces, si yo cojo el metal, por ejemplo, una tele lleva mucho cobre, cojo el metal y lo vende, pero no utilizo este dinero para reciclar las partes tóxicas bien, sino lo dejo en cualquier sitio. Y como producimos una gran cantidad de basura electrónica, esto realmente vale la pena. Y ahora está incluso el crimen organizado entrando en esto.
Mm. La verdad es que sorprende pensar, ¿no?, que una televisión que ha estado en un hogar de Inglaterra termine en un vertedero en Ghana, en África. Has mencionado, Cosima, que una de las vías o de los transportes puede ser ese, el del robo. Pero otra puede ser también las propias leyes de exportación de residuos electrónicos que permiten también esto.
Bueno, la ley permite que se exporte algo si todavía funciona, si se puede vender como un aparato de segunda mano. Pero allí tenemos el problema con los controles, porque, ¿no?, por ejemplo, en el documental sale una escena en el puerto de Hamburgo, donde un policía vacía todo un container y enchufa cada televisión para ver si funciona. Es mediodía para un container y ahí salen miles al día y ni saben cuáles llevan basura electrónica. Y el otro problema es que a mí me parece muy bien que se reutilizan las cosas en otros países, pero no sabemos cuando la tele llega si igual le quedan solo unas semanas, igual está muy viejo y si llevan todavía un par de años está muy bien y se puede aprovechar. Y el otro problema es que, claro, cuando yo compro una tele nueva ya pago el reciclaje en el momento de la compra y cuando se exporta ilegalmente este dinero se queda en Europa, en el bolsillo de alguien. Y quien lo recicla al otro parte del otro lado del mundo no recibe este dinero y también va a acabar hacerlo mal.
Mm-hmm. ¿Pagamos por el reciclaje también?
Sí, ya lo contaba. Mira, vamos a escuchar un pequeño fragmento que ya se contaba incluso en la primera parte de este documental.
Cuando un consumidor compra un aparato, el precio incluye una tasa de reciclaje. Por ejemplo, el precio de un frigorífico incluye una tasa de hasta 20 euros. Cada año se recaudan en Europa unos 4.000 millones de euros por este concepto. El sector utiliza este dinero para gestionar un sistema que recoge, clasifica, transporta y recicla nuestros aparatos. Por eso, cuando nos queremos desprender de ellos, los podemos retornar para que los reciclen sin coste para nosotros.
Curiosamente, Cosima, la mayoría de la gente que compramos una nevera, por ejemplo, que es un ejemplo que se menciona bastante, no sabemos qué hacer después, ¿no? Cuando se estropea, la llevamos nosotros a un punto limpio. En cambio, ¿estarían obligados o cómo debería funcionar esto, visto que ya hemos pagado esa tasa?
Bueno, hay varios sitios, de hecho, ¿no? Lo que no deberíamos hacer es dejarlo simplemente en la calle, porque ahí seguramente lo que recoge alguien que igual se interesa para unos trocitos y deja el resto por ahí y por allá. Que podemos hacer es llevarlo a un punto limpio. Podemos también, si compramos algo parecido, por ejemplo, si compro una nevera nueva, dejar el aparato viejo en la tienda. Y ahí tenemos otro problema. Muchas tiendas no lo aceptan, aunque deberían y aunque lo tienen en su página web, que sí, es la ley, aquí puedes traer tu aparato viejo al mismo tiempo, ¿no? Nosotros fuimos con una cámara escondida a usar Carrefour y a Apple, por ejemplo, y nos dijeron que no. Y claro, si yo llego aquí con un aparato que pesa y me dicen que no, también hay una tentación que luego igual, ¿no?, lo dejo en la calle, es también que la gente lo hace, ¿no? Y ya una parte de estos aparatos ya no llegan al sistema profesional.
Hemos escuchado hace un momento 4.000 millones en Europa generadas por esta tasa del reciclaje, pero ¿cuánto calculáis que mueve a nivel mundial el mercado de estos electrodomésticos que son basura electrónica pero que siguen teniendo un valor en algunos puntos?
Bueno, muchos expertos, por ejemplo los de Interpol, nos dijeron que está empezando a mover más dinero de la droga. Y además mucha gente, por ejemplo, mucho crimen organizado, mueven otras cosas, drogas, armas, gente, ¿no? Y entonces si queda un hueco, pues también meten un poco de basura electrónica porque ya tienen containers. Entonces, por donde se mueve mercancía, también siempre hay un sitio para estas cosas, ¿no? Y las cantidades son enormes, porque hay cada vez más interés, ¿no? Nosotros pensamos esto no vale nada, es chatarra, está muy bien si desaparece, pero en realidad hay otra persona que ve el cobre, el oro, el plata, ven muchas cosas que valen mucho, ¿no? Y de hecho la Unión Europea gasta mucho dinero en comprar estos metales, entonces es un poco difícil entender por qué les dejamos salir tan fácilmente, se escapan.
¿Y tienes alguna explicación para eso? ¿Por qué se dejan salir? ¿Por qué se escapan también? ¿Por qué esa fuga?
Bueno, creo que hay que cambiar como nuestro punto de vista, ¿no? Nosotros pensamos una chatarra, si alguien lo quiere en África o la China, muy bien, ¿no? Entonces nos ahorramos el coste de reciclarlo bien, pero esto también es como pensamos muy a corto plazo, ¿no? Porque si se recicla en cualquier sitio, Europa o África, si no se hace bien, hace mucho daño medioambiental y esto es permanente. Perdimos puestos de trabajo aquí en Europa. No, ni hablar del tema que ya hemos hablado y se debería hacer aquí, nos escapan los recursos, ¿no? Es como hay mucha gente que se interesa para estos metales preciosos y entonces si lo dejamos escapar, van a escapar si no controlamos más.
Curiosamente tenemos una ley europea de residuos. Yo no sé si no está funcionando o no hay suficientes controladores para conseguir que se cumpla, por ejemplo.
Bueno, justamente en España con la crisis creo que se han quitado muchos inspectores. Entonces, no sé, mira, hay plantas de reciclaje que están registradas y cuando entra un inspector se puede encontrar con la situación que no hay ni una máquina de reciclaje, que solo es una especie de almacén hasta que sale un container. Pero el problema son las cantidades, porque yo creo que cuando la basura electrónica ya está en un container es demasiado tarde, porque sería muy difícil controlar cada televisión, cada ordenador, tenemos tantos aparatos. Creo que tenemos que tener otra conciencia y producir menos chatarra para empezar.
Da la sensación de que para poder hacerle frente a este problema que estás describiendo hay que cambiar casi de estilo de vida, ¿no? Estamos hablando ahora, si bajan los recursos también, si hay menos gente que puede controlar, evidentemente ese material se marcha. Por otro lado, se dice también en el documental, es que al final todo esto simboliza un estilo de vida, es decir, un estilo de consumo. Si no se consume de esta manera, también se dice en el documental, al final es una tragedia para la producción también de ciertos bienes. Así que, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar esta tragedia electrónica, Cosima?
Claro, ahí está el problema de la obsolescencia programada, que las cosas no duran, y especialmente la electrónica, siempre hay cosas nuevas y tampoco queremos estar con un ordenador muy, muy viejo, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, si el diseño fuera de tal manera que es muy fácil reciclarlo y si luego tenemos un sistema que funciona pero también se recicla aquí, no sería tanto problema que movemos todo el rato. Pero, por ejemplo, ahora tenemos motos portátiles que tienen baterías que ni se pueden cambiar porque son parte de la pieza y los mismos recicladores tienen problemas con ellos. Esto ya está en la directiva europea que el diseño debería ser que un aparato se puede reciclar fácilmente, pero los fabricantes no lo hacen así. Y ahí habría que poner más presión o incluso castigos y castigos más altos, no solo una pequeña multa y luego siguen produciendo así.
¿Qué tipo de multas se están poniendo ahora? No sé si podemos hacernos una idea del calibre, porque seguramente estamos en una de esas fases en las que sale más barato pagar la multa después de haber contaminado o después de haber cometido un acto que en principio no es correcto, que hacer las cosas bien, ¿no? Que separar la batería, que producir de forma que sea fácil reciclar, que se controle en aduanas al 100% lo que sale. No hay multas suficientemente potentes.
No, bueno, es que las multas son muy pequeñas y también hay empresas que ya ponen las multas dentro de su planning, es decir, que ya saben que esto va a venir de vez en cuando. Y en Francia, por ejemplo, había ahora un caso importante que incluso sentenciaron a la prisión, y yo creo que esto asustaría mucho más, ¿no? No es un pequeño delito como si alguien roba un bolso, es más serio porque hay que pensar en el futuro.
Hemos hablado hace un momento de Mike. Me gustaría mencionar también a otros activistas que se van descubriendo a lo largo del documental y que me imagino que habéis ido descubriendo pues después de mucho tiempo viajando, visitando plantas, vertederos. Es el caso de Lai Yun, que es un activista chino que denuncia que han encontrado también residuos, en ese caso me imagino que de Estados Unidos, norteamericanos, en vertederos muy cercanos a Hong Kong. Supongo yo que China es uno de esos lugares en los que se dan los dos polos y muy cerca, ¿no? Grandes vertederos de desechos electrónicos y ciudades punteras en las que se copia o se crea todo lo que va a salir al mercado en cuestión de días, ¿no? Son paradojas también de este sistema que hemos generado, tecnológico y rápido.
Sí, de hecho, hemos filmado en unos vertederos en la China. En comparación, el sitio en Ghana parece pequeño y esto parece improbable, pero hay una ciudad, por ejemplo, que se llama Huaiyu en la China, donde toda la ciudad vive de reciclaje. Y todo el mundo, cuando vemos las imágenes, trabaja sin máscaras. Hay niños involucrados que tienen niveles muy altos de plomo en la sangre y esto causa problemas. Y allí hay toda una generación que se está envenenando. Y a Hong Kong, bueno, a través de Hong Kong, a Guiyu, lleva mucha basura de Europa. Por ejemplo, se han encontrado allí cosas que han venido de Francia a través de Luxemburgo y luego van a Amsterdam, Hong Kong, y son unos caminos muy complicados. Y mucha de la basura electrónica americana llega allí porque los americanos ni han ratificado los acuerdos internacionales. Entonces ellos exportan, incluso ha pasado que en Hong Kong descubren un container con basura electrónica y lo devuelven a los Estados Unidos y con el siguiente container sale otra vez. Hay containers que han devuelto como tres veces.
O sea que hay cierta impunidad para... Claro, porque está bien que haya convenciones que traten de regir nuestras vidas y las normas, pero claro, luego conviene que se ratifiquen porque si no, no tienen ningún efecto. Y es
claro,
el caso de lo que mencionamos, la Convención de Basilea de Estados Unidos no la ha ratificado, con lo cual, por mucho que esté prohibido que se muevan residuos tóxicos, pues bueno, para ellos es otra cosa.
Oye, me gustaría saber también, Cosima, cómo te has movido por esos vertederos. Hemos hablado de Ghana, hemos hablado también de China... ¿Tú te has podido mover por allí libremente para ver qué es lo que estaba pasando?
Bueno, en Ghana, por ejemplo, nos ha acompañado Mike Anane, que conoce el sitio muy bien y conoce a todos los niños, pero, por ejemplo, notas en directo los efectos de salud, ¿no? Porque los niños están allí todos los días y nosotros ya teníamos problemas en la piel después de 4 días, porque ¿no? la piel no aguanta de este humo tóxico y el calor y todo esto, ¿no? Y luego también, ¿no? A veces se acercan gente que intentan hacer un timo y dicen nosotros somos las autoridades y pues nos gustaría llevarnos nuestra cámara, ¿no? Y hay que ir con cuidado. En Guayú, la China, también son el mismo gobierno y los ayuntamientos son muy nerviosos porque no quieren que China se lleve solo como esto, como la última reputación que tienen, ¿no? También les gustaría hablar de otras cosas y también esconder algunas cosas, ¿no? Porque es como un baile y hace falta dos, uno que exporta y uno que también acepta la importación y a veces tengo la sensación que va bien a los dos lados, entonces todo el mundo está cerrando los ojos.
Y ahí llegas tú de forma muy incómoda. Yo no sé si has tenido problemas con los gobiernos, me imagino que sí, cuando quieren esconder lo que tú cuentas en tus documentales. No sé si también con esas mafias que mencionábamos antes, si alguna vez has sentido miedo más allá del momento en el que te pueden achuchar un poco o complicar las cosas en un vertedero. Si de verdad alguna vez has pensado que, además de importante, lo que estás haciendo pues puede traerte consecuencias, porque hay quien no quiere que sigamos hablando de esto.
Bueno, hemos hecho varias imágenes con cámaras escondidas, ¿no? Por ejemplo, en la China no se puede entrar simplemente y filmar esto, ¿no? Hace falta un visado y el visado solo lo dan si han visto el guión y en un guión solo sobre las basuras electrónicas porque se estaría mal visto, ¿no? Pero yo pienso las Autoridades, incluso en Europa, podrían hacer más, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho entrevistas con varias instituciones y en frente de la cámara no quieren admitir que hay problema. Y lo primero sería decir, bueno, hay un problema y vamos a trabajarlo, ¿no? Los americanos, como por ejemplo encontramos un ordenador del mismo gobierno americano en Hong Kong, allí tirado en un vertedero, pero la agencia de residuos americano no quería darnos una entrevista, decían que no tenían tiempo.
Bueno, pues puede ser que no tengan tiempo, puede ser que
no hemos tenido tiempo de reciclar, no tenemos tiempo tampoco de hablar del asunto, que puede ser.
Cosi, me has hablado, claro, estamos hablando también aquí de productos, de la basura electrónica, de, bueno, pues de materiales, pero estás hablando también de las personas que están en esos vertederos y estás hablando mucho, insistes, en niños. Has mencionado las generaciones que están allí y además pues en condiciones que nos podemos imaginar. ¿Quiénes son ellos? ¿A qué problemas de salud se exponen? Claro, allí en ese vertedero encuentran una manera también de sobrevivir, entiendo, ¿no? Quien esté allí recogiendo ese material. ¿Quiénes son esas personas?
Bueno, en Ghana, por ejemplo, son niños que vienen muchas veces del norte del país, que está más deprivado, más pobre. Entonces la familia, muchas veces una madre soltera, se queda en su pueblo y el niño viaja a la capital en Ghana y intenta ir al colegio y a veces hacen esto y por la tarde van al vertedero y a veces están todo el tiempo en el vertedero. Y se nota, por ejemplo, que son muy pequeños porque no crecen como deberían crecer, porque no comen bien y los humos tóxicos afectan el sistema nervioso y todo el cuerpo y parecen como 2-3 años más joven de lo que son. Tienen problemas de concentración, muchos están tosiendo y es como, bueno, no son, cuando uno se acerca a este sitio ya se ve como una gran nube de humo, ¿no? Y en la China, incluso en las universidades allí, han hecho unos estudios y han mirado, ¿no?, los niveles altos de plomo en la sangre. Hay más niños que nacen, pues, ¿no?, sin brazos o algo así, que tienen muchos problemas desde el principio. Allí son como familias también que vienen de otras zonas y ese es el primer trabajo que encuentran. Y se ve como es un patio de la casa de la familia y hay montañas de chatarra y los niños ayudan porque realmente ellos son como son los trabajadores más baratos que hay, ¿no? Y están ahí, por ejemplo, inspirando mucho humo porque en Europa, por ejemplo, hay aparatos que clasifican plástico incluso con infrarrojo o algo así, ¿no? Allí cortan un trozo, ponen un mechero y huelen el humo que sale del plástico quemado y luego hay unos cubos donde van clasificando según el olor. Y bueno, esto es muy barato hacerlo porque están inspirando plástico, todo el día este humo. Y nosotros ya sabemos, ¿no? Si se enciende algo de plástico huele muy mal, nos vamos corriendo normalmente, sí, ¿no?
Y ellos allí se tienen que quedar,
en su vida. Bueno, toda esta aventura comenzó mucho antes, pero para nosotros como espectadores comenzó con el documental Comprar, Tirar, Comprar. Después llegó la tragedia electrónica. Yo no sé si con esta segunda parte has conseguido cerrar el círculo de cómo llegan los electrodomésticos de nuestra casa a vertederos a mucha distancia o si ya estás trabajando en un tercer documental o en otra cosa. Quizás has encontrado otro nicho en el que también conviene que sepamos qué es lo que está pasando con objetos de nuestra vida.
Bueno, a ver, estoy un poco también esperando, ¿no?, que me dicen los espectadores, como en el debate mañana en la Fundación Cristina Inea, porque este documental salió un poco de Comprar, Tirar, Comprar, porque la gente vio las imágenes en Ghana y preguntaron cómo es posible esto, ¿no? Entonces ahora con el mismo equipo de Media 314, pues nos hemos puesto a la feina y hemos intentado contestar a estas preguntas y ahora a ver qué preguntas vienen y qué la gente quiere saber.
De cualquier manera, sí da la sensación de que con el anterior documental y con este se está generando cierto debate y no solamente en España. En alguna entrevista que te he leído, Cosima, hablas de Francia, hablas de Rusia. Bueno, hay algo, ¿no?, que se está moviendo también en el mundo o en ciertos países en torno a eso. ¿A qué consumimos? ¿A cuánto dura aquello que consumimos? ¿A cómo se programa y dónde termina? No sé, da la sensación.
Sí, el problema realmente está por todas partes, está por todos los sitios donde se consume electrónica y creo que ya no hay un sitio donde no se consume esto, ¿no? Y cada país tiene sus problemas muy específicos donde falla la cadena de reciclaje, pero el resultado es más o menos lo mismo, que desaparecen 2/3, que es mucho, ¿no? Pero lo bueno es que también están empezando colaboraciones internacionales, ¿no? Está como sale este activista en la China están tan preocupados como nosotros, Interpol han abierto un departamento, un grupo de trabajo especial, hay intercambios de información, entonces sí creo que estamos empezando a darnos cuenta que tenemos que hacer algo todos, ¿no? Porque no tiene sentido enviarlo muy lejos y luego compramos otra vez el material dentro o pensamos, bueno, esto ya no vuelve, pero sí que vuelve en forma de daños medioambientales, ¿no? Tenemos que pensar como un planeta.
Sí, para algunas cosas nos gusta ver la vida como una vida global y un mundo global y cuando no nos interesa demasiado procuramos pensar que la contaminación global no acabará por llegarnos. Bueno, pues de cosas como estas nos habla La tragedia electrónica, un documental de Cosima Danoritzer que se va a proyectar este jueves a las 6:30 de la tarde en el Centro de Recursos Medioambientales de Cristina Enea y supongo, Cosima, que va a doler un poquito, ¿no? Que también es un poco la idea, ¿no? Que nos duela un poquito ver qué está pasando.
Sí, no, yo creo que está bien tener la oportunidad con imágenes, explicar qué está pasando, porque muchas veces vamos a un punto limpio y pensamos, vale, todo bien, ¿no? Y claro, un punto limpio es mejor que dejarlo en la calle, pero hay que también entender dónde falla todo y luego también podemos, ¿no?, hacer otras decisiones diferentes, como compramos o cómo votamos o donde nosotros hacemos nuestro propio pequeño activismo cada uno como consumidor.
Racionalizar consumos, eso, que no todo está en manos de las instituciones, que también somos nosotros compradores.
Claro que sí. Cosima Danoritzer, muchísimas gracias por acercarte esta mañana hasta los estudios y también por hacernos pensar con tu trabajo. Gracias y un abrazo desde aquí.
Y muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.